Son 24 las denuncias registradas en el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, INAU, 19 procesadas con expediente y 5 que aún no lo tienen, en el Centro de Atención Psiquiátrica para Niños, Niñas y Adolescentes de Maldonado, el Centro Carpey. Se trata de denuncias que van desde castigos excedidos hasta abusos sexuales y físicos por parte de funcionarios y entre los mismos pacientes. Informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores le han puesto el foco y recientemente un informe de jurídica de INAU recomendó cerrar el centro. ¿Qué soluciones se vislumbran para esta situación que lleva al menos ya 3 años? Para conversarlo recibimos a la directora de INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio. Natalia, bienvenida.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por este espacio.
Comencemos un poco por definir de qué hablamos cuando mencionamos centros de atención psiquiátrica de INAU como lo es Carpey, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que debe cumplir?
Los centros de salud que tiene INAU, que los tiene bajo contratación, son tercerizaciones a empresas, y se llaman Centro de Atención de Salud Mental Integral, ya sea para infancias, para adolescencias y para niveles de dependencia. Cuando digo separo salud mental integral, ¿no? De dependencias de salud mental, habla de la raíz, digamos, que ocasionó la patología de salud mental que hizo que niños, niñas o adolescentes transitaran por alguno de estos centros. Específicamente el centro Carpey, que es hoy el que nos convoca, dadas las reiteradas situaciones de denuncia, son denuncias realmente, estamos frente a vulneración de derechos humanos. Este centro tiene, porque el contrato sigue vigente hasta el día de hoy, tiene una licitación que está vigente, que se realizó en el año 2018 y comenzó a funcionar en el 2019, para Centro de Atención Integral de Salud Mental, para desarrollar un proyecto socioeducativo tanto en niñas, niños y adolescentes en etapa aguda, como también en etapa de transición de cronicidad de una patología, pero no dependencia. Y acá lo quiero marcar. Cuando hablo de estos centros y hablo cuando tenemos que el imaginario, ¿no? De a quiénes son los adolescentes, quiénes ingresan, cuáles son los motivos de ingreso. Los motivos de ingreso son vulneraciones de derechos a lo largo de toda la infancia y la adolescencia, situaciones de consumo problemático, situaciones de violencias, de diferentes tipos de violencias, de deprivación afectiva, que al no haber sido abordadas oportunamente el trabajo de la restitución de derechos, terminan generando situaciones de procesos de salud mental que requieren otro tipo de abordaje.
Claro. Las edades son entre 13 y 17 años, ¿no?
13 y 17 años son las y los adolescentes que se encuentran en este momento en el centro, que son 24 adolescentes al día de la fecha.
¿Cuándo fue que comenzaron a llegar las primeras denuncias?
Bueno, la primera denuncia llega el 31 de marzo del 2020. Tenemos que recordar que este centro comenzó a funcionar a fines del 2019, o sea que es muy pronto, sobre los primeros tiempos de que comienza el funcionamiento, ya llega la primera denuncia. Inclusive es una denuncia por exceso de fuerza y mal procedimiento, por decirlo de alguna manera, en los procedimientos de contención ante episodios de crisis. Y esto, si no se llevan a cabo las técnicas para poder contener a los adolescentes en el momento de una crisis aguda, eso puede llegar a generar daños, como ha sucedido, como por ejemplo fracturas de húmero.
¿Cuáles fueron las primeras acciones entonces? En ese momento, en marzo de 2020, ¿cuál es la primera respuesta que tiene INAU?
INAU trabaja en varias áreas, ¿no? Por un lado, lo que es el abordaje inmediato a esta situación, que se trabaja desde la supervisión programática, el programa de intervenciones especializadas, se aborda, digamos, la causa para poder evitar que se reiteren este tipo de vulneraciones y además abordar la situación de la víctima, en este caso. Entonces, allí se llevan procesos de supervisión, de separación de cargo a aquellos funcionarios involucrados en el evento de la vulneración de derechos, y también se llevan a cabo, por otro lado, abordajes desde lo administrativo, que va en todo lo que tiene que ver con observaciones escritas, por ejemplo, se analizan cuáles son los artículos del Reglamento General de Convenios sobre los cuales se realiza el contralor de estos convenios, pero desde el punto de vista administrativo, que pueden ir desde observaciones escritas ante la primera denuncia, y cuando ya se empiezan a reiterar las denuncias, se puede realizar retención de de transferencias económicas, se comunica esta denuncia al RUPE, ¿verdad?, que es el Registro Único de Proveedores del Estado. Esos son tipo acciones administrativas. Uh-huh. En simultáneo, siempre la primera acción que se realiza es desde el abordaje de la situación, o sea, en la reparación del daño a la víctima y en la el abordaje del equipo de trabajo para evitar que suceda nuevamente.
Desde esta primera denuncia que decías, un poco del uso de la fuerza en un momento de algún episodio, una contención que decías que terminó con una fractura, se siguieron sumando otras denuncias y quienes intervinieron fue el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué se empezó a constatar ahí?
El mecanismo, esto no es menor, es algo que me gustaría destacar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, realiza valoraciones a diferentes centros, uh-huh, a clínicas, justamente para detectar situaciones de riesgo, de vulneración de derechos. Realizaron reiteradas visitas a Carpey, dado que las recomendaciones que se hacían no se terminaban cumpliendo y se volvían a constatar nuevamente nuevas vulneraciones de derechos. No es menor que el 64% de todas las valoraciones realizadas, de las visitas y de los informes realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención fueron específicamente en este centro.
¿A qué crees que se debe esto y su diferencial con otros centros del INAU?
Se debe, por un lado, hay varias aristas, ¿no? Una es la problemática a nivel país que tenemos a nivel de salud pública, de la falta del cambio de paradigma del abordaje de la salud mental. Estamos muy lejos, tenemos una ley sobre la mesa, una ley que habla de un abordaje integral, de cambiar el paradigma, de salir del encierro, ¿no? De esta palabra que me cuesta tanto decir, desmanicomización, más o menos así. Bueno, es terrible, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental, de encierro, manicomio, entonces justamente lo contrario a eso, para que quede más claro, es lo que intenta hacer esta ley. Intenta hacer un abordaje integral, una reinserción social, porque hay diferentes tipos de propuestas a llevar adelante para poder abordar las problemáticas de salud mental. Lejos de eso estamos. Entonces, uno de los focos que tuvo justamente el mecanismo era abordar la problemática de salud mental. Y allí fue que elige diferentes centros, al azar, diferentes centros de diferentes instituciones, y entre ellos en INAU estaba Carpey. Más allá que el mecanismo ha realizado valoraciones e informes, visitas en diferentes centros del sistema de protección que también se han contactado vulneraciones de derechos, porque el sistema de protección, que es el foco que hemos tenido con mi equipo desde el inicio de nuestra gestión, estas cosas suceden, o sea, tener problemas de salud mental agudos por no haber sido abordados a tiempo, habla de un sistema de protección integral que también está lejos del cambio de paradigma, porque los hogares de INAU siguen teniendo el encierro como primer medida de protección.
La contratación de funcionarios va enteramente por parte de la empresa, ¿no?, que administra Carpey.
Así es, una de las, cuando se licitan este tipo de contrataciones, se establecen renglones, y en estos renglones se establece el modelo que tienen que cumplir. Claro. Y en ese modelo está la cantidad de recursos humanos y la especificidad técnica y el cumplimiento de la carga horaria que tienen que tener. Hubo muchas denuncias de incumplimientos específicamente con los recursos humanos que no estaban capacitados, recursos humanos que no tenían títulos habilitantes. Ese tipo de cosas son las que desde supervisión de INAU se fueron trabajando, se hace, y además se generó. Esto no es menor, porque cuando hablamos de 24 denuncias al día de hoy, es una reiteración importante. Uh-huh. O sea, más allá de que se abordaba, se volvía a reiterar la situación de vulneración de derechos. Se cambiaban, la empresa o se paraba de cargo o despedía a los trabajadores involucrados, más allá que las acciones a nivel de la justicia seguían por otro lado, volvía a suceder nuevamente otro tipo de denuncias. Cuando llega, no es menor, del 31 de marzo del 2020 a octubre del 2021, ya llevaban 10 denuncias de este centro de vulneración de derechos sistemáticas, donde INAU había intervenido en cada una de ellas. En ese momento la situación, ya ahí se hablaba de una reiteración importante de denuncias, entonces nos llega a directorio un informe que compila todo lo abordado a nivel programático y la directora de la Subdirección General Programática recomienda en ese momento que no debe renovarse y que este contrato y que se debe definir cómo y a dónde se deriva la población que allí reside. Esto a fecha es octubre del 2021. Uh-huh. En ese momento, directorio recibe esto como un mail, no toma esta decisión, ¿no? Continúa, se sigue analizando, bueno, cómo podemos seguir abordando esta situación. Entonces, lo que propongo allí es convocar a todas las áreas intervinientes, porque está programática, está la Coordinación de Intervenciones Especializadas de Montevideo, está RADEP, que es un área de INAU que trabaja en todo lo que es el análisis de las situaciones de salud mental de niños, niños y adolescentes, y a dónde, a qué centro deberían ingresar, y luego también trabajan en la coordinación del egreso, el área de salud de INAU y el área del mecanismo de que es el MERAVI, que es el mecanismo para la erradicación de la violencia intrainstitucional, que fue creado en el año 2019. Estas áreas, lo que solicité fue que trabajaran en conjunto, directorio avaló esta propuesta y se conformó el equipo. Comenzó a funcionar en noviembre, no lograban un consenso, entonces allí lo que propongo es que definimos que MERAVI fuera el coordinador. O sea, las trabajadoras que representan que en esta en esto, que parece un montón, MERAVI tiene solamente dos recursos humanos, son dos trabajadoras que están llevando adelante estas instancias que son de recepción y de análisis de las denuncias. Este informe, este equipo comienza a trabajar en noviembre del 2021 y siguen sucediendo cuatro denuncias más desde que conformamos el grupo en octubre hasta junio, que en ese momento, en junio del 2022, solicito en directorio que se nos haga llegar un informe porque no estábamos recibiendo nada. Uh-huh. Y habían sucedido cuatro denuncias más. Que, por favor, que nos haga este equipo, este grupo de trabajo, un informe al directorio. Se recibió este informe igualmente no trae una postura contundente, establece todas las reuniones, que mantuvieron 12 reuniones, que fueron intercambios, que había diferentes miradas, ¿no? Algunos había como una mirada, una propuesta más a la rescisión, pero nadie lo decía en forma contundente. Entonces eso realmente preocupaba, porque las situaciones de vulneración, si bien se abordaban, los informes no llegaban, fue abordada, pero la situación es que seguían sucediendo. Entonces, claro. Ahí está el problema. 24 denuncias no es menor. Entonces, a este momento, estamos a junio del 2022, 14 denuncias sobre la mesa, y nos llega en septiembre este informe que sí es muy contundente, que es el informe 132 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que está colgado en la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos, uh-huh. que se puede acceder allí. El mecanismo en ese momento informa a INAU que eran 18 denuncias del Centro Carpey sobre vulneración de derechos y nos hace cuatro recomendaciones contundentes, entre ellas disponer de forma inmediata y con carácter cautelar el traslado de las y los adolescentes a otro centro, ¿tá? Implementar de manera urgente una investigación seria, imparcial y efectiva, no es menor, ¿no? El mecanismo dice ya van 18 denuncias. Entonces, generar medidas de reparación de daño a estos adolescentes que siguen viviendo, porque independientemente que no hayan sido víctimas directas, fueron compañeros, o sea, adolescentes que viven, compañeros, digamos, de centro, ¿no? Que viven uh-huh. con ellos, sí fueron víctimas. Entonces sí. Se debe proceder a la reparación. Y la última recomendación era implementar procedimientos que garanticen la no repetición de hechos similares. Algo que es, parece, se cae de, ¿no? ¿Verdad? Que
se cae de maduro, pero es complejo también, ¿no? Porque una de las de los temas que detalla, más allá de el mecanismo de prevención de la tortura, más allá de los abusos, es el tema de los castigos, ¿no? Y el tema del encierro por mucho más tiempo del que se debería, y la permanencia también de niños, niñas, adolescentes en el centro por más tiempo del que está previsto, ¿no?
Eso son, haces referencia a dos situaciones que son vulneraciones de derechos humanos, sí. ¿No? Tenemos varias de estas 24 denuncias que hacen referencias a encierros prolongados, a como medida de contención muchas veces ante una crisis están los cuartos de aislamiento, uh-huh. que hemos trabajado mucho en mejorar las condiciones porque realmente eran condiciones muy complejas, cuartos de repente que eran muy pequeños, encierros muy prolongados. Bueno, aquí se da que tenemos una denuncia sobre la mesa muy reciente de un encierro en cuartos de aislamiento que superan las 24 horas y eso es realmente preocupante. Y respecto a las permanencias, a los tiempos de permanencia, también es preocupante. Y ahí es donde INAU también tiene una responsabilidad muy grande, y esto me remito a lo que dije hace un rato, de que tenemos que mirar con globalidad el sistema, claro. de protección integral, porque para el tiempo de permanencia de los adolescentes en este centro no debería superar los 18 meses, y tenemos un promedio de días de permanencia que superan 848, me acuerdo el número de memoria, 848 días es el promedio de permanencia. O sea, tenemos permanencias en promedio de más de 2 años, pero tenemos allí adolescentes que están desde que abrió el centro.
Claro.
Y cuando miramos las situaciones de estos adolescentes, porque me fijo en la permanencia, a ver el que está hace 3 años, cuál es la situación patológica, ¿tá? Y de repente fue un adolescente de 13 años, como estuve mirando todo el historial de cada uno de estos gurises y gurisas, y estamos hablando de un adolescente de 13 años que con deprivación afectiva, sin familia de referente, ¿tá? Consumo problemático, y está allí. Entonces, es para, me dijo, porque entendemos que como sociedad analizar estas situaciones. Entonces, el egreso, porque no es un alta, porque no están enfermos. Entonces, tendríamos que hablar, son centros que tendrían que ser de transición. Estos adolescentes, mientras se trabaja la restitución del derecho a vivir en familia, en parte, y la reparación del daño de las violencias, deberían estar en los centros de atención integral, en los centros de atención del fortalecimiento de la familia, que es el nuevo modelo de hogares, pero en realidad tenemos la mayor cantidad son hogares de 24 horas, pero debería de salir de ese centro y pasar a un hogar. ¿Qué pasa en los hogares? Están desbordados, tenemos sobrecupo, tenemos demandas sin atender, entonces se frena, digamos, no hay dónde ingresar, entonces ahí empieza, es como una dinámica de un círculo vicioso, uh-huh. que lo que hace al final el instituto, que es la situación que realmente me desvela, y he hecho muchísimas propuestas porque se puede, ¿tá? Se puede dar un avanzar hacia un sistema de protección que realmente proteja, y además como instituto de rector de las políticas públicas de infancia y adolescencia nos debemos, ¿no? quienes estamos dirigiendo, quienes asumimos hoy este rol de responsabilidad, nos debemos a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y el bien superior que debería estar hoy sobre la mesa, el bien jurídico superior, es... Por un lado tenés una empresa y por otro lado tenés la vulneración de derechos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el bien superior que el directorio debería estar discutiendo en este momento? Y es la vulneración de derechos.
Sí.
Por lo tanto, la rescisión es algo a que corre todos los procesos administrativos, pero mientras tanto, que fue lo que presenté la semana pasada, como medida cautelar mientras se da el proceso administrativo, se tiene que proceder al traslado de estos 24 adolescentes y la reparación del daño y todo lo que implica, siguiendo las recomendaciones también del mecanismo de prevención. Y eso directorio no lo votó la semana pasada y decidió pasar mi expediente a Dirección General para que analice mientras sigue el proceso administrativo de la rescisión.
Sí, Pablo Abdala, presidente del INAU, dijo a la diaria que es partidario de esperar el descargo de la empresa, ¿verdad?
Y eso
antes de tomar decisiones.
Justamente eso es lo preocupante, porque ahí está lo que estaba diciendo hace un rato. ¿Cuál es el bien jurídico que pesa más? Bueno, desde mi propuesta, desde el seguimiento que vengo haciendo esto, el bien jurídico que pesa más es la vulneración de derechos y nunca la empresa. Nosotros como INAU podemos proceder a la rescisión del contrato frente a reiterada, estamos hablando de 24 situaciones de vulneración de derechos. Y tú decías una cosa, Camilo, al principio de la nota, que no es menor que de las 24 denuncias, INAU tiene procesada por expediente 19. Y una de las cosas que le ve ahora a Dirección General justamente es por qué hay 5 denuncias que no tienen expedientes INAU. ¿Las conocemos? ¿Por qué? Porque a través del mecanismo llegaron estas denuncias y INAU respondió, abordó, asesoró, pero no generó un expediente electrónico. Y los expedientes electrónicos es la garantía, ¿no? de dar seguimiento a las problemáticas y también es la transparencia de cómo se lleva adelante la gestión pública.
¿Hay una división entonces entre los directores del oficialismo y usted como opositora, digamos?
Sí, sin lugar a dudas. Claro está, todo el seguimiento que fuimos haciendo de esta situación en todos estos años y la propuesta contundente que presenté la semana pasada, porque además no es menor otra cosa, porque fue muy preocupante, que el informe de jurídica, recuerdan que en septiembre del año pasado llegó este informe del mecanismo con las recomendaciones contundentes.
Y se trató ahora en febrero.
Se trató en febrero el informe de jurídica, pero estuvo pronto en noviembre.
Claro.
¿Por qué un informe de jurídica que habla contundente de la rescisión de la empresa a directorio llega recién el 16 de febrero? Y una cosa que me preocupa además es que este informe, con este expediente, que ya estaba pronto, que estaba a la espera allí en un escritorio, ¿no?, para ingresar al directorio, el 9 de febrero, estando yo en mi licencia reglamentaria, el directorio sacó una circular, donde que la traigo acá, y donde comunica que se pueden seguir ingresando adolescentes a este centro. Porque el directorio aún no se ha expedido definitivamente, acorde al expediente 49.624, que es el que estaba analizando jurídica. Este expediente estaba pronto. Entonces el directorio saca una circular sin chequear si ese expediente estaba pronto. Es realmente preocupante, porque este expediente, nosotros, no es menor la cantidad de expedientes que tratamos en INAU por sesión. Semana tras semana son un promedio de 200 expedientes, que es realmente muchísimo trabajo, además de todo lo que atendemos durante toda la semana. Pero en la sesión de directorio, que dura 8 horas, que muchas veces tenemos discusiones infinitas por situaciones que realmente no lo merecen, podría decirlo, ¿no?, que hay prioridades de vulneración para discutir mucho más. Y esto es, yo no puedo creer, cuando llego a directorio el 16 de febrero, que fue la sesión siguiente, y estaba en esa sesión el expediente 49.624, ¿tá? No puedo creer de esa circular, porque esa circular es un peligro, esta circular, porque esta circular está vigente y dice que se puede derivar a adolescentes. Entonces, más allá que también el presidente lo dijo en los medios, que de hecho no se está derivando. Bueno, pero si hay una circular que habilita, nada garantiza que no. Entonces yo, en la sesión pasada, cuando presenté este documento, dado que veo la dilación de la toma de decisión, si analizamos todo, ahora ya no tenemos por qué seguir pensando. Ahora hay que proceder a lo administrativamente al paso de la rescisión, y por otra parte hay que tomar las medidas cautelares ya para proteger a los chiquilines y a las chiquilinas.
7 días es tu propuesta, ¿no?, para el traslado de niños, niñas y adolescentes del Centro Carvey a otros centros. ¿Cómo se instrumentaría esto? Y además, en este cambio de centro y teniendo en cuenta el contexto, como hemos hablado durante toda la entrevista, de niños, niñas, adolescentes que están en Carpey, ¿cómo se puede garantizar la seguridad? ¿Puede ser atendible también que se argumente, por lo menos tal vez del resto del directorio o para que se estudie la propuesta, que es un plazo un poco corto, que además supongo que los menores tienen su familia ahí en Maldonado? Es como, hay muchas cosas para ver.
Dos cosas. Las y los adolescentes que están en el centro no tienen su familia en Maldonado.
Ah, bien.
¿Tá? Algunos sí, pero la mayoría pueden ser igual de adolescentes de Artigas. O sea, estos centros, INAU tiene pocos centros, los tiene en Montevideo y en Maldonado, para que nos quede gráfica, para graficar el país. O sea que en estos centros hay adolescentes de todos los departamentos. Por otra parte, estoy hablando de esto es una situación que debe ser catalogada como de emergencia, con todos los informes que tenemos, y ante una emergencia, la responsabilidad institucional de la toma de decisión no es si tengo cupo o no, es crear los cupos. Entonces se debe proceder. ¿Hay formas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ampliación de cupos en proyectos existentes, se tiene que pagar más. Vamos, algo que no es menor acá y es preocupante, ¿tá?, es también para comunicarle a la audiencia, ¿no?, porque hay tanta resistencia con la rescisión de este contrato. Por día, por cada adolescente que está ingresado en Carpey, INAU transfiere 6.934 pesos a la empresa. ¿Tá? Hacemos esa cuenta por 24. Y nos da más de 100.000 y pico de pesos por día. Y si lo llevo al mes, son 4 millones y algo de pesos que recibe por mes, por 24 adolescentes. Cuando tenía un contrato de 35 cupos para Centro de Atención Integral de Salud Mental y para 10 cupos en agudo. O sea, acá la preocupación que cabe es, vuelvo a poner fuerte sobre la mesa, ¿cuál es el bien jurídico que pesa más? ¿La empresa o la vulneración de derechos?
estaremos atentos a cómo sigue toda esta situación, que esperamos que se resuelva pronto y de la mejor manera posible. Natalia Argencio, directora de INAU por el Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poner estos temas tan importantes sobre la mesa.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.